Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo número 5.
¿Viste, Gustavo? Al final, el experimento del otro día resultó. Al final pudiste anunciarle al otro la buena noticia de un modo que le llegara, que le interesara.
¿Pero cuándo? Cuando lo escuchaste. Cuando en lugar de hablar tú todo el tiempo, dialogaste. Cuando te abriste y empezaste por escuchar los problemas, las preguntas del otro.
¿Ves, Gustavo? Es como te decíamos. Para ser realmente buena noticia, el Evangelio tiene que ser respuesta a una pregunta humana.
Sí, está bien. Pero yo me digo, ¿y cuándo no hay preguntas? Hay tantos hombres que no se preguntan nada, que parecen vivir tan satisfechos con su vida, así como están.
Sí, eso también es cierto. Hay vidas así, superficiales, que no se cuestionan nada. Gente que vive sin preocuparse para qué vive.
Pienso en Johnny, mi cuñado, que solo vive para hacer plata. Lo único que le interesa son sus negocios, la gráfica de ventas de su empresa. Preguntarse por el sentido de su vida, eso no da plata, eso es perder el tiempo. Bueno, ¿cómo le anuncio a Johnny la buena noticia?
Pues mira, yo personalmente pienso que no hay forma. A un tipo así la buena noticia le resbalará, no le dirá nada.
Sí, es cierto. Al menos mientras a tu cuñado no le pase algo en su vida que lo sacuda, que le mueva el piso, que lo haga pensar, que lo lleve a hacerse preguntas. Sí, en eso tienes razón, Gustavo. Hay hombres que viven así, para afuera, sin preguntarse nada. Y entonces no hay diálogo posible con ellos, no hay cómo comunicarles la buena noticia. Pero también hay seres que, aunque aparentemente no se cuestionen nada, que aunque no quieran hacerse preguntas, quizá lleven esas preguntas muy adentro de ellos mismos, enterradas, sumergidas. Y tal vez tú puedas provocar que esas preguntas surjan, afloren, salgan a luz. Y eso también puede ser una forma de comunicar la buena noticia.
¿Provocar las preguntas?
Sí, mira, esa también puede ser la misión del cristiano. Inquietar al otro, sacudirle la conciencia. Ser el que provoca, el que suscita preguntas, el que hace que surjan en el otro esos cuestionamientos, esas preguntas a las que el otro estaba escapando, que no quería hacerse, que tenía como enterradas, como sofocadas en él. Algo así fue lo que me pasó con David Urrutia.
¿David Urrutia? El político, el socialista.
¿Y qué te pasó con David Urrutia? Cuenta, Eduardo.
Hace unos cuantos años, eran mis primeros pasos en política. No sé si ustedes se acuerdan de un pequeño partido de aquel entonces, el ASP.
Ah, sí, Acción Socialista Popular.
Ah, pero tú perteneciste al ASP, no sabía.
Fui uno de los fundadores del ala juvenil del partido, junto con Urrutia y otros más. Por cierto que el sobresalto que se produjo entre mis amigos católicos cuando lo supieron, el escandalete que se armó. El padre Aldao, nuestro asesor de la JUC, me mandó llamar especialmente.
Pero no lo puedo creer, Eduardo, no lo puedo creer. Tú, un cristiano formado, un miembro de la JUC. ¿Y qué te ha pasado de pronto? ¿Has tirado tu cristianismo por la borda?
¿Por qué, padre?
¿Cómo por qué? Te has afiliado a la ASP, un partido de ateos. Ese tal David Urrutia, por ejemplo, es bien conocido
por... Pero dígame, padre, ¿y usted cree que entre los ateos no hay valores humanos? ¿Valores evangélicos, incluso?
Sí, en cierto modo sí, tal vez, pero eso no...
Señor padre, el ASP lucha por el cambio social, por construir un mundo más justo, un mundo donde no hay explotación, donde no hay injusticia, un mundo más humano, que en el fondo es decir, un mundo más cristiano. Además, si usted los conociera como los estoy conociendo yo, son macanudos, idealistas, generosos, entregados, comprometidos, dispuestos a darse enteros en su militancia. David Urrutia, por ejemplo, si usted supiera cuánta abnegación, cuánto coraje, cuánto amor a los hombres hay en un tipo como Urrutia, llámelo ateo si quiere.
Y es ateo.
Sí, pero ojalá hubiera muchos cristianos tan entregados como él. Pero hay algo más. No, no se aflija. No he tirado mi cristianismo por la borda. Al contrario, Usted mismo no nos ha enseñado que la misión del cristiano es comunicar a los otros hombres la buena noticia. ¿No nos ha leído y comentado tantas veces esa frase del concilio? Los cristianos han recibido la buena noticia de la salvación para comunicarla a todos los hombres.
Sí, pero... Bueno,
si los cristianos no vamos donde están los otros, si no dialogamos con ellos, ¿cómo les vamos a comunicar la buena noticia? ¿Cómo va a llegar a ellos la buena noticia? Lo que pasa es que el concilio dice cosas muy lindas que ustedes predican, pero después, cuando los laicos tratamos de ponerlas en práctica, ustedes se asustan, se echan atrás.
Sí, bueno, dialogar está bien, pero para eso no necesitas mezclarte con ellos.
¿Y dialogar? ¿Usted qué cree que es? Simplemente sentarse a conversar juntos en la mesa del café. Dialogar de verdad significa conocer al otro, convivir con él, compartir su lucha, ser su amigo. Mostrarle al otro que uno reconoce sus valores. Y no solo decírselo con palabritas lindas, sino mostrárselo con actos también, asumiendo juntos el mismo compromiso. A mí en el partido me respetan y me aprecian, porque me ven como uno de los suyos, tan militante y tan comprometido como ellos. Y por eso quizá llegará el momento en que yo pueda dialogar, anunciarles la buena noticia. Y a otro que venga de afuera no lo escucharán, pero a mí sí me escucharán, como se escucha a un compañero.
Ah, ojalá, ojalá.
Y me metí a fondo a trabajar en el partido, en el comité central de la ASP.
Con Urrutia.
Con Urrutia. David era joven todavía. No era la gran personalidad política que es hoy, pero ya era el dirigente nato. David es de esos que nacen con pasta de líder. Por gravitación natural, todos lo reconocíamos como el conductor, como el dirigente indiscutible de la juventud del partido. Por su carisma, por su lucidez, por su claridad de visión y sobre todo por su fervor, por su entrega total. El partido, la acción política, la militancia lo eran todo para él. Sus días, sus noches, su vida eran todos para la causa.
Porque lo que tenemos que meternos bien en la cabeza, compañeros, es que para un militante, la causa es lo primero.
Cuando David decía la causa, era, no sé, como decir algo sagrado, algo por lo cual había que sacrificarlo todo. Y él lo sentía así y actuaba así. Era infatigable, no conocía el descanso. Y eso, que era su gran virtud, empezó a ser al mismo tiempo su gran peligro. Absorbido por las exigencias de la lucha política, tal vez sin querer, sin darse cuenta, Urrutia se fue como deshumanizando. Por ejemplo, estábamos en una asamblea, en una discusión dura, difícil, que ya llevaba horas. Estábamos todos agotados, saturados. David nada, incansable. Él quería seguirla hasta el final. Pero alguien que ya no daba más proponía al menos una pausa, un momento de descanso. Y David...
Bueno, está bien, compañeros, pero 5 minutos. 5 minutos por reloj.
Durante la pausa, alguien que tenía una radio transistores la encendía y salía una música muy hermosa.
Escuchen. Oigan qué hermosura.
Todos hacíamos silencio. Todos nos entregábamos a la fascinación de aquella música. Todos, incluso Urrutia. Aquella música nos estaba haciendo tanto bien. Pero de pronto Urrutia que...
Bueno, compañeros, pasaron los 5 minutos. Apaguen eso y seguimos.
Pero no seas perro. Déjanos escuchar hasta el final.
Es tan hermoso.
Hay que seguir, compañeros. El partido está primero.
Y no había más remedio que apagar, que hacer callar a Vivaldi y seguir con la asamblea. Y no es que a Urrutia no le gustara la música, tenía adoración por la buena música, pero justamente por eso se imponía el privarse de ella. Para él, escuchar música era un lujo que no debía permitirse, una traición a la causa. Faltar a una reunión era algo así como ser un desertor. Una vez, dos compañeros, Cecilia y Osvaldo, que estaban de novios, faltaron a una. Recuerdo cómo en la reunión siguiente David los interpeló delante de todos.
Compañera Cecilia, compañero Osvaldo, ustedes faltaron el sábado pasado. ¿Qué pasó?
Mira, tú sabes que nunca hemos faltado a una reunión, pero por esta vez vas a perdonarnos.
¿Sabes? Cosas nuestras. Problemas nuestros muy serios. Problemas personales.
Esa es una explicación burguesa. Un militante de la ASP los sábados no puede tener problemas personales.
Después supe. La relación de Cecilia y Osvaldo como pareja estaba pasando por una profunda crisis. Estaba casi a punto de ruptura. Y aquel sábado habían necesitado estar los dos solos, hablar, salvar su amor. Pero un militante del ASP los sábados no puede tener problemas personales. Y sin embargo, David era un tipo lleno de valores. Un luchador sincero, entregado. Pero cuando las urgencias de la acción, que son muchas y son reales, te van envolviendo y ya no te paras a pensar. También se estaba haciendo duro, rígido, tajante en sus juicios sobre la gente.
Pero miren el informe de la zona 7. Número de nuevos afiliados conseguidos para el partido, ninguno. Pero se están haciendo avances. ¿Qué avances? En política, lo único que cuenta es la eficacia, el número de adherentes ganados. Es inútil, esos compañeros de la zona 7 no funcionan, no funcionan.
Bueno, viejo, dales un poco más de tiempo. Ya se irán afirmando. No todos pueden avanzar a tu ritmo.
No, es que son tipos que no funcionan. Y cuando un tipo no funciona, no hay nada que hacer.
Ellos dicen que están logrando resultados. Resultados que a la larga pueden ser más eficaces. Pero que en esa zona hay que trabajar así, con otro estilo. Que allí el nivel de conciencia de la gente es mucho más bajo. Que ahí hace falta ir más despacio.
Y a lo mejor tienen razón.
Otro estilo. No hay dos estilos en el partido. Eso no se puede admitir. Les vamos a dar un mes de plazo. Y si en un mes no presentan resultados concretos, a otra cosa.
Yo estaba verdaderamente preocupado. Intenté varias veces abordar a David, hablar con él.
Ah, eres tú, Eduardo. Mira, me vas a disculpar, hoy no tengo tiempo.
¿Cómo? Hoy tampoco. Me prometiste.
Mira que de lo que tengo que hablarte es una cosa muy importante.
Sí, pero el periódico tiene que entrar en imprenta mañana a las 8. Y ya ves, todavía no terminé el editorial. Eso también es importante.
En parte era cierto. No tenía tiempo para nada. Pero en parte era otra cosa también. Es que él sabía de lo que yo quería hablarle. Y él de eso no quería hablar. Me rehuía, me escapaba.
¿Ves, Eduardo? Es lo que yo te decía. Hay hombres que no se quieren cuestionar. Que no se quieren hacer preguntas. Y a esos, ¿cómo les llegas? No hay cómo llegarles.
Sí. Parecía que con Urrutia no hubiera diálogo posible. Hasta que se produjo lo de la expulsión de Javier Ruiz.
¿Javier Ruiz?
Un compañero joven que había fallado. Una falla bastante grave, es cierto. Urrutia convocó a una asamblea especial para tratar su caso. Y fue implacable.
La lucha es así, compañeros. Cuando hay un miembro enfermo, hay que cortar todo sano. Hay que amputarlo. En el partido no podemos tolerar desviacionismos. El compañero Ruiz era responsable de una misión importante. Y falló.
¿Pero por qué falló? Le pudo haber pasado algo. Algo, sí.
No interesa por qué. La cosa es que falló. Y no es la primera vez que falla. El compañero Ruiz ha demostrado ser un elemento irrecuperable.
¿Irrecuperable?
Bueno, ya llevamos más de una hora discutiendo el caso. Para mí lo que hay que hacer está muy claro. propongo que votemos. Yo voto por la expulsión sin más vueltas. Compañero Juan,
de acuerdo. Voto por la expulsión.
Compañera María Inés.
Yo, aunque usted... Está bien. Voto por la expulsión.
Cuando llegó mi turno...
Compañero Eduardo. Compañero Eduardo. Eduardo, estamos votando. ¿A dónde va?
Yo no voto nada. Y escúchame a mí también, si quieres.
Eduardo. Eduardo.
Debió haber sido un golpe para él. ¿Acaso el sacudón que estaba necesitando? Esa noche fue a verme a mi casa. No debe haber sido nada fácil para él dejar de lado su orgullo, dar ese paso. Pero algo debía estar removiéndosele por dentro, porque vino.
Explícate. Quiero saber por qué hiciste eso. Tan luego tú, un viejo militante, disciplinado, responsable como tú.
Y a eso has venido, en puro dirigente, a pedirme cuentas. En ese caso...
Eduardo... La verdad, no entiendo por qué me hiciste eso esta tarde. Que tú, un amigo como tú... Me has hecho mucho daño con tu actitud.
Y eso es lo que quería, hacerte daño, obligarte a pensar.
¿A pensar en qué?
¿En qué? En Javier. ¿No lo viste? Quebrado, deshecho. Es un muchacho sensible, inseguro. Quizá hoy lo destruimos para siempre. Lo destruimos como ser humano y como militante.
¿Y qué le vamos a hacer? La causa es más importante que los hombres. Y para el partido, Javier no sirve. Es irrecuperable.
No sirve, irrecuperable. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Quién eres? ¡Dios! Lo conoces a Javier. A fondo. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en Javier? No como el responsable de la Brigada H o Z, sino en Javier como Javier. Falló en esto y en esto otro, y basta. Lo borraste. No sirve.
Estamos en una lucha política. Y en una lucha lo único que cuenta es eso, la eficacia. A mí lo que me importa es el partido.
Y a mí también me importa el partido. A mí también me importa la eficacia. Tanto como a ti. Pero precisamente por eso... ¿No se te ha ocurrido pensar que tal vez hoy le hayas hecho un daño al partido?
Daño.
Mira que yo no te afirmo nada. Tal vez tú tenías razón y no había más remedio que expulsarlo. Pero piensa en esto, aunque sea como una posibilidad, que tal vez, la expulsión de Javier sea una gran pérdida para el partido.
¿Qué estás diciendo? ¿Que se le haya hecho un daño a él, a Javier? Puede ser, te lo admito. Pero al partido... Se va, Javier. Vendrá otro a ocupar su puesto. Otro mejor.
¿Quién sabe? Tal vez Javier tenía algo para dar. Una riqueza que no supimos descubrir, valorar. Algo que él solo podía dar. Es un muchacho creativo, imaginativo. Tal vez lo pusimos en un puesto que no era para él. Tal vez le asignaste un trabajo que no correspondía a su modo de ser. Ahí falló. Pero en otro puesto... Quizá hubiera sido un valor, una revelación, un elemento espléndido, irreemplazable.
Ojalá... Ojalá fuera así. Pero... Sí, yo en otros tiempos también confiaba. Creía en cada hombre. Pero después... La gente te falla y... Ojalá se pudiera confiar así en la gente. ¿Cómo me gustaría?
Se puede, David. Créeme que se puede. ¿Sabes, viejo? Me gustaría decirte algo que tal vez pueda ser para ti una buena noticia. Todo hombre vale. Todo hombre. ¿Entiendes? Por inútil que pueda parecer, en este mundo no hay nadie que nos sirva. Nadie irrecuperable. Tú, que estás llamado a dirigir hombres, ante cada ser humano que encuentres, por insignificante que te parezca, antes de juzgarlo, Párate a pensar que en él, con toda seguridad, hay, tiene que haber algo infinitamente valioso. Que cada hombre lleva algo formidable dentro de sí. La cosa está en saber descubrirlo, en dejar que eso que él lleva adentro brote, aflore. Pero no te quepa duda, todo hombre tiene algo que dar, algo único, inédito, algo que lo puede dar él y nadie más que él.
Ojalá. Pero no te quepa duda, dices. Con toda seguridad, dices. Pero ¿y de dónde sacas esa seguridad?
Bueno, suponte que en cada ser humano estuviera Dios.
Ya
que
me cada... temía que me fueras a salir con eso. Pero a mí con eso... Ya sabes que yo no creo en Dios.
Pero aunque no creas, escúchame. Suponte que Dios hubiera dado a cada uno su vida entera, su propio ser, todas sus posibilidades creadoras. A cada uno, a todos. ¿No llevaría entonces todo hombre dentro de sí algo precioso, algo creador, algo original, inimitable, algo irreemplazable, algo único? Sí, la eficacia. De acuerdo, todos tenemos que buscar la eficacia. Pero hay otra vara para medir la eficacia. Y tú lo sabes. En el fondo lo sabes. Pero tratas de ahogar esas preguntas dentro de ti.
¿Otra vara para medir la eficacia?
Mira, David. Hubo otro dirigente... Otro que, a su modo, era jefe, conductor de hombres como tú. Pero que como sabía eso que yo sé, como sabía el secreto del hombre, la riqueza, el valor absoluto que hay en cada hombre, tenía otra vara de medir, otra forma de medir la eficacia. Y entonces confió esa buena noticia a un puñado de analfabetos que lo iba siguiendo por los caminos. Gente que tal vez tú, yo, hubiéramos dicho, ¿a qué perder el tiempo con esos? No vale la pena, son gente que no sirve para nada. Y ya ves, a través de esa gente, esa buena noticia pasó a los hombres, llegó hasta nosotros 2000 años después. ¿Ves? El tipo sabía, y por eso no decía de nadie que fuera irrecuperable. Y era capaz de dejar a sus 99 ovejas para salir en busca de una sola, de la perdida, de la que había fallado, para salir en busca de Javier Ruiz. Y decía que se alegraba más por recuperar esa oveja perdida que por las otras 99 dóciles que no fallaban nunca. No me dijo nada. Se quedó largo rato callado, pensando. Después me estrechó fuerte la mano.
Gracias, viejo. Todo esto que me has dicho es muy hermoso. Y me hacía mucha falta oírlo. No te digo que me hayas convencido. Pero te prometo tratar de recordarlo siempre.
Si ustedes buscan el final feliz de esta historia, el happy end de las películas, no lo van a encontrar. Ni siquiera hubo cambios con respecto al caso de Javier Ruiz. Ya era demasiado tarde. Ya no era posible echarse atrás. Poco después el partido me trasladó. En la zona 3 estaban haciendo falta militantes fogueados. Por bastante tiempo dejé de ver a David Urrutia. Ah, también recuerdo que por esos días me encontré con mi amigo el cura Aldao y en un tono que me pareció un poco socarrón me preguntó,
¿y Eduardo? ¿Cómo te va con tus amigos ateos? ¿Ganaste algo con tu famoso diálogo? ¿Pudiste transmitirles el Evangelio? ¿Lograste convertir a alguien? ¿O más bien ellos te convirtieron a ti?
¿Qué gané? No supe qué contestarle. Estuve tentado de contarle de mi conversación de aquella noche con David Urrutia. Pero, ¿le hubiera parecido eso al padre Aldao transmitir el evangelio? Conversión, ninguna. Ciertamente Urrutia no se convirtió nunca al cristianismo. Siguió siendo ateo. Pero otro día, meses después, me encontré con dos viejos compañeros del Comité Central. Por supuesto, hablamos de las cosas del partido, de los compañeros, sobre todo de Urrutia. Y me dijeron esto.
¿Sabes? A Urrutia lo noto un poco cambiado. Un cambio que yo diría que es muy positivo.
Sigue siendo tan combativo, el luchador incansable de siempre. Pero, no sé, al mismo tiempo se ha hecho, ¿cómo te diré?, más flexible, más abierto.
Parece como que valorase de otro modo a la gente, el aporte de cada uno.
Como que valorase de otro modo a la gente. ¿Habrá tenido algo que ver en ese cambio, aquel diálogo nuestro, las cosas que le dije aquella noche? No lo sé, ni tal vez nunca lo sepa. ¿Fue aquello comunicar la buena noticia? ¿A ustedes qué les parece?